Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes compartiendo 45 minutos llenos de información sobre la cultura, el arte, la historia y la sociedad iraní. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Hoy tenemos un programa muy especial cargado de diversos segmentos que nos permitirán darles a conocer más sobre la cultura, historia y actualidad de Irán. Así que no se despeguen de la radio.
En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, en esta nueva entrega de este programa del Conociéndonos Culturalmente Iraníes y Latinos, Venezolanos y el resto de la Patria Grande, estamos analizando algunas cuestiones. En el programa anterior hablamos de la Revolución Islámica de Irán y dijimos algunas cosas históricas y, digamos, cuestiones que tenían que ver con los privilegios de una monarquía muy corrupta, muy dependiente. Pensemos que había un gran porcentaje de analfabetismo en Irán, una falta de desarrollo industrial independiente casi total, porque las pocas industrias que había eran todas de montaje, eran extranjeras, una insuficiencia en materia de alimentos, de agricultura, de producción agrícola, ganadera, bueno, ¿para qué decir de extracción de minerales? En realidad la extracción de minerales estaba concentrada más que nada en el petróleo y se lo llevaban, como dije antes, también el oro y otros metales. Y bueno, era un país paralizado, un país absolutamente dependiente. Lo llamaban el gendarme de la región porque Estados Unidos y la OTAN lo usaban como un medio de contención frente a las aspiraciones soviéticas que venían del norte y que buscaban llegar a las aguas cálidas del Océano Índico y del Golfo Pérsico, con lo cual Irán estaba entre dos fuegos, estaba en el medio de la Guerra Fría y en medio de la disputa de ingleses, norteamericanos con soviéticos, de modo que el norte de Irán estaba bajo influencia soviética y el centro y sur bajo influencia de la OTAN. En el sur están los pozos más importantes de petróleo, lo que más le importaba a los ingleses, como siempre. Entonces, la verdad es que el destino de los iraníes no estaba en sus manos. Desde el rey hasta los ministros, los gobernadores y los diputados de un parlamento totalmente figurativo y de decoración eran nombrados definitivamente la lista era rechazada o aceptada en las embajadas extranjeras, sobre todo en la inglesa y después la norteamericana, que manejaban Irán a su antojo, digamos. De hecho, algunos de los beneficios militares que le otorgaban a la OTAN y Estados Unidos al rey para ser un gendarme en la región, como decían ellos, frente a las pretensiones comunistas. Después, cuando Estados Unidos necesitaba, le sacaba las cosas que le daba, ¿no? Que no se las daba, se las vendía, y a precios bastante grandes, y sobre todo las ventas de armas de un cierto desarrollo tecnológico, como aviones y otros, venían acompañados de los asesores norteamericanos, que eran quienes los manejaban. Los iraníes no podían manejar esas armas, esos aviones, etcétera, y mucho menos fabricarlos. De modo que era un sometimiento indignante, vergonzoso. Por ejemplo, cuando fue la guerra de Vietnam, le sacaron las cosas sin avisarle al rey, digamos, le sacaron los aviones. Bueno, era una cosa realmente que no tenía ningún conato de dignidad y de patriotismo real. Y obviamente eso fue un caldo de cultivo que fue generando una reacción que supo encabezar y liderar el Imam Jomeini hasta el triunfo de la revolución. Estados Unidos llegó inclusive a darle inmunidad jurídica a los más de 50.000 asesores norteamericanos que había en Irán. Y de modo que cualquier crimen que cometiesen en suelo iraní contra los iraníes no podía ser juzgado en Irán o por iraníes, sino que era un tema, aunque la víctima fuera iraní, era un tema que quedaba en manos de los norteamericanos. La dependencia del Shah era brutal y la relación con Israel, o sea, Irán era un bastión de ayuda a Israel por el enfrentamiento que tenía para entonces Israel con los países árabes. Lo primero que hizo la revolución fue transformar la embajada de Israel en embajada palestina. Vino Arafat a la inauguración. Se abre un nuevo ciclo, un nuevo periodo de autodeterminación, de desarrollo de Irán en todos los órdenes, industrial, tecnológico, científico, cultural, educacional, en todos los órdenes. Irán va a dejar de ser un país totalmente dependiente a convertirse en una potencia, digamos, gradualmente va a alcanzar el rango de potencia regional o indiscutido, e incluso en los primeros planos a nivel mundial, siendo que Irán es un país del tercer mundo, es decir, no estamos hablando de China o de Rusia, que son países que, no sé, Irán puede entrar en Rusia o China quizás 10, 15 veces. Es un país chico del tercer mundo, pero se ha puesto en el podio de los grandes países del orden, del nuevo orden multipolar. Y la revolución obviamente no es gratuita. La revolución, como todos ustedes conocen, un proceso de autodeterminación revolucionario, propio, independiente, va a generar la reacción brutal del imperio. Mediante sanciones, mediante golpes de Estado, intentos de golpe de Estado, invasiones, toda la parafernalia, digamos, que van a instrumentar para asfixiar o derrotar esa revolución. Bueno, Irán no fue la excepción, pasó por una cantidad de intentos de golpe de Estado, de sabotajes, de terrorismo interno, de apoyo a terroristas, grupos terroristas internos, de invasión de Irak, del dictador Saddam a Irán, y más sanciones, la creación del ISIS, que es una fuerza de choque pseudo-islámica, pero que se presenta al mundo como si fuera el Estado Islámico, con lo cual despierta terror en las personas que no conocen al Islam, y es una manera de atacar al Islam, mostrando aberraciones como quemar viva a las personas, digamos, matar cristianos. Nunca atacaron a Israel porque Israel, de hecho, les daba cobertura médica, los apoyaba, los heridos los llevaban a ser curados en Israel. Obviamente eso, la propaganda occidental hegemónica masiva se cuidó mucho de pretender mostrar, al contrario. Decían, muchas veces, inclusive en Argentina vimos que mostraban imágenes del ISIS y decían son los iraníes. Es decir, aprovechaban la ignorancia, la distancia, para generar un montón de prejuicios contra Irán. Y luego, bueno, vino el tema del rediseño del Medio Oriente, que en principio era fraccionarlo más de lo que ya está, porque el mundo islámico era una unidad a principios del siglo XX con el Imperio Otomano, pero cuando vencieron los países de Europa, Inglaterra, Francia, lo fraccionaron, lo atomizaron en muchísimos países, al igual que hicieron con la patria grande nuestra latinoamericana o hispanoamericana. Entonces, el resultado es que, lo cierto es que, bueno, que la revolución se sobrepuso a todos esos complots y hasta llegar hoy en día que vemos que la revolución islámica y la república islámica es un país muy sólido, muy fuerte, y que ya Israel no puede enfrentar por sí solo, necesita imperiosamente arrastrar a Estados Unidos al conflicto con Irán, y eso habla del crecimiento de la República Islámica, que a su vez ha encontrado adeptos en la región, como el caso de Irak, el caso del Líbano, el caso de Siria, el caso de Palestina, el caso del Yemen, de modo que hoy se ha convertido en un poder regional que pone en jaque a las políticas expansivas colonialistas, de apartheid y de robo y de matanza que lleva a cabo Israel desde ya hace más de 75 años. Creo que hay que hablar de 100 años porque las matanzas comenzaron antes de la creación del Estado de Israel, mediante los grupos terroristas que después se convirtieron en el ejército regular o en algunos con cargos ministeriales en el nuevo gobierno de Israel cuando fue fundado por Naciones Unidas, a pesar de que Naciones Unidas tiene como en su Carta Magna la tarea de reconocer y de hacer respetar la autodeterminación de los pueblos, la partición de Palestina fue un mandato que no está estipulado en la Carta de Naciones Unidas, o sea, crear países, y mucho menos sin la consulta a los que se les va a dividir su país. Y se le va a dar la mejor parte y una mayor parte a los inmigrantes judíos que venían de otras tierras, porque solo había históricamente en Palestina un 8% de los palestinos eran judíos. El resto vinieron todos de Europa, de Rusia, de distintos lugares del mundo, de Argentina incluso, de Venezuela seguramente alguno que otro, y bueno, a ocupar tierras que no le pertenecían. Así que sobre esto hay mucho que hablar y seguramente en algunos otros programas se va a seguir con esta temática para dar a conocer de primera mano el tema de la Revolución Islámica de Irán y su importancia. Adiós.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Gracias por estar en sintonía. A continuación, Damas de Irán, un espacio donde presentamos a mujeres iraníes exitosas.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Julia Palomino y nuevamente estoy con ustedes con otro capítulo más de la serie Damas de Irán, donde les presentamos a las mujeres más notables del país persa. Acompáñennos. Generalmente, cuando se habla de trabajar en una mina, imaginamos los cuerpos masculinos de los hombres que trabajan en estos lugares. A menudo, las fotografías de los mineros confirman que la minería es una ocupación masculina, y este hecho no tiene nada que ver con la geografía. Aunque se han dado pasos positivos para incorporar mujeres a la industria, ellas no tienen una presencia activa y significativa en este campo. La investigación en esta área también muestra que la industria minera tiene el menor número de mujeres en los directorios de empresas industriales en todo el mundo. La ingeniera Mahnoz Mirzai es la primera mujer en Irán en ingresar a los profundos túneles de una mina y comenzar a trabajar entre cientos de trabajadores varones. Ha estado trabajando en la mina durante 16 años y ahora ha asumido la jefatura de la mina de carbón Sarapardeh en la provincia de Kerman. Nació en 1981 en la ciudad de Sarand, en Kerman, y sus intereses por la minería la llevó a elegir el trabajo más duro del mundo. Ella dice: "Me interesó este trabajo desde que era una adolescente, así que decidí estudiar ingeniería de minas en la universidad. Aprobé el examen de ingreso y fui aceptada en la rama de ingeniería de minas con la orientación de la extracción en la Universidad Shahid Bahonar de Kerman. Y finalmente, relacionada con mi campo de estudio, comencé a trabajar como una experta en minería". Trabajar como ingeniera de seguridad en una mina de carbón y adentrarse en un túnel de varios miles de metros de largo y unos 100 metros de profundidad en el corazón de la Tierra es un trabajo muy difícil para una joven ingeniera. Pero para Mahnaz Mirzayi, una joven ingeniera responsable de la seguridad de la mina de carbón Sarapardé, se ha convertido en una parte de su vida y trabajo. Esta dama diligente dice: el primer día que vine aquí a ver la obra, todos los trabajadores y funcionarios que estaban aquí se quedaron asombrados al verme. La persona que me iba a mostrar las diferentes partes de la mina dijo que también deberías mirar dentro de los túneles. Le dije, no tengo ningún problema. Cuando entramos, me llevó a las partes más difíciles del túnel. Incluso en algunos lugares tuvimos que avanzar con un cofre. Tal vez pensó que me rendiría mostrando las dificultades de este trabajo. Cuando salimos del túnel y pidió mi opinión sobre el trabajo, le dije que estaba lista para empezar. Él me miró con incredulidad. La minería no es una profesión agradable para las mujeres, pero puede ser fascinante. Las minas no están diseñadas asumiendo la presencia de mujeres en ellas y sus condiciones de trabajo no despiertan el deseo de las mujeres. Pero estas debilidades no significan que no sea posible que las mujeres avancen en este campo. Cuando la señora Mirzayi eligió este trabajo, la mina de carbón Sarapardé no contaba con ingeniero de minas ni geólogo, por eso la presión de su trabajo era muy alta. Esta joven ingeniera tenía que adentrarse todos los días en los túneles y visitar los talleres de extracción. Respecto a aceptar a una mujer en este duro trabajo, dice: desde el primer día que asumí este puesto de trabajo en la mina, todos mis compañeros de trabajo eran hombres, lo que no fue muy complicado para mí. Sin embargo, algunos compañeros no eran muy complacientes y no querían que una mujer les dirigiera. Dijeron que una mujer no debe darnos órdenes o que una mujer no puede entrar en los túneles en absoluto. Pero después de un tiempo, vieron mi progreso en el trabajo. Y después de que me nombraron jefa de la mina de carbón de Sarapardé, se dieron cuenta de que yo era un miembro eficaz y útil y aceptaron mi presencia a su lado. Y ahora me apoyan. De hecho, cuando demuestras que eres capaz, ya no te ven solo como una mujer, más bien te respetan y te admiran como gerente. Ahora la presencia de la ingeniera Mirzayi en la mina de carbón ha abierto el camino para que otras mujeres ingresen en este campo. Ella dice que hasta ahora varias mujeres han venido a trabajar aquí. Algunas de ellas, por supuesto, el primer día, al ver las condiciones y el ambiente de trabajo, se dieron por vencidas y se fueron. Algunas se quedaron y ahora están trabajando en otras minas. El mayor desafío para una ingeniera de minas es equilibrar los planes profesionales y familiares. La señora Mirzayi tiene un esposo que siempre admira su coraje. También tiene una niña de la que dice, «Me encantaría que mi hija se convirtiera en ingeniera de minas como yo, sea cual sea su destino. Si ella está interesada en ese trabajo, la animaré a continuar sus estudios en ingeniería de minas», porque tengo éxito en este campo y estoy satisfecha con el trabajo que he elegido. Me gustaría que mi hija fuera ingeniera de minas como yo. Aunque la minería se reconoce como uno de los trabajos más duros del mundo, las mujeres representan alrededor del 27% de los miembros de la Organización de Industrias y Minas de Irán y el 14% de los titulares de las licenciaturas mineras del país está ocupado por damas iraníes. Aunque este número de mujeres que trabajan en las minas del país es mucho menor que el de los hombres, las mujeres iraníes en este campo asumen cargos importantes y, por supuesto, están presentes en los campos de la gestión y la organización minera. De hecho, en la República Islámica de Irán, las mujeres han demostrado con su seriedad y capacidad que si se les considera como una fuerza activa y constructiva, será más fácil lograr el desarrollo social, acelerar el proceso de desarrollo económico y alcanzar la justicia social. Ciertamente, la presencia de la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad ha aumentado la cantidad y calidad de los recursos humanos. Esto conlleva a un gran impacto en el proceso de desarrollo social. En los discursos del líder de la República Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, siempre se ha subrayado la actividad de la mujer y el uso de este factor fundamental en los diferentes campos de la sociedad. Desde el punto de vista islámico, el campo de la actividad y el esfuerzo científico, económico y político está completamente abierto para las mujeres. Si alguien quiere privar a las mujeres del trabajo científico, económico, político y social, según la visión islámica, estaría actuando en contra del mandato divino. Las mujeres pueden participar en actividades sociales, tanto como físicas, si sus necesidades se lo permiten. Conforme a las enseñanzas islámicas, en el campo de la actividad científica, económica, social y política, las mujeres no deben ser impuestas ni coaccionadas. Tampoco deben bloquear su camino. Queridos amigos, se acabó el tiempo del programa. Muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces. Adiós.
Para cerrar la primera parte del programa, les invitamos a escuchar una música tradicional iraní. Por favor, no toquen sus receptores. Después de un intermedio, volveremos con ustedes con la segunda parte del programa, La Hora de Irán.
Amigos, a continuación escucharemos una hermosa interpretación musical persa compuesta por el maestro Babak Bayat. Adelante.
Los grandes logros de nuestro mundo progresista, las luchas y esfuerzos por enfrentar los chantajes, las presiones, la falsedad, la mentira. En la hora de Irán hablaremos contigo sobre la cultura, el arte y la historia de Irán.
Hola, nuevamente con ustedes, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán. Enseguida les ofrecemos un capítulo más del podcast titulado Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Recuerden que pueden enviarnos sus sugerencias y preguntas para futuros programas.
Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Estimados oyentes, saludos cordiales. Estamos a su servicio con otro episodio de la serie Los Ilustres del Irán Contemporáneo. En el programa de esta semana conoceremos a una leyenda de la lucha libre, Emam Ali Habibi. El pasado 16 de octubre tuvo lugar en la ciudad de Babol, en el norte de Irán, la ceremonia de inauguración de la sala de lucha Emam Ali Habibi, nombre del campeón mundial que estuvo presente en ese acto. Irán ha tenido grandes y valientes deportistas que han obtenido crédito y honor para su país en diferentes épocas. Algunos de estos famosos y heroicos atletas, además de su desempeño físico en diversas disciplinas, han desarrollado en sí mismos un carácter y espíritu aguerridos, como el campeón mundial Golan Reza Tahti, cuyo nombre se asocia con la caballerosidad y carácter heroico, por lo que es motivo de orgullo de mucha gente. Emam Ali Habibi es uno de los campeones de la lucha libre, esta leyenda deportiva iraní y poseedora de 4 medallas de oro mundiales y olímpicas. Nació en 1931 en uno de los pueblos de la ciudad de Babol, en la provincia de Mazandarán, situada en el norte de Irán. A los 6 años, Habibi fue enviado a una escuela, donde al terminar la clase también se enseñaban técnicas de lucha a los alumnos. Perdió a su padre a la edad de 12 años y empezó a trabajar para gestionar los asuntos familiares. Después de un tiempo, trabajó en la fábrica textil de Gainchar y comenzó a entrenar lucha libre en el club de la misma fábrica. Incluso durante el servicio militar, Habibi no descuidó la lucha libre y participó en competiciones de esta disciplina. Tuvo que llenarse los bolsillos de piedras para igualar el peso de los campeones de esa categoría. Sin embargo, venció a sus rivales y el gobernador de la provincia de Mazandarán le puso la medalla de honor en el pecho. Cuando Habibullah Bolur, entonces entrenador en jefe del equipo de lucha libre de Irán, fue a Ganshar, Habibi tuvo una buena oportunidad de aprender los detalles de la lucha libre moderna. En un partido amistoso con la presencia del alcalde de Ganshar, se enfrentó al seleccionado del equipo de Teherán. En esta competencia, todos sus conciudadanos perdieron y solo él salió victorioso. Bolur le pidió a Habibi que compitiera con Abdullah Mojtababi, uno de los campeones mundiales de lucha en aquel momento. Habibi logró atraer la atención del entrenador en jefe del equipo al vencer a su rival por una caída técnica en esa competencia. Durante su presencia en la arena mundial, Habibi fue conocido como el luchador más rápido del mundo, y se sabe que en el Campeonato Mundial de Teherán de 1959 logró derrotar en menos de 3 minutos a 2 de los mejores luchadores del mundo, a saber, Bahtam Balabatse de la Unión Soviética e Ismail Ogan de Turquía. Primero hizo derrotar en menos de 2 minutos a Balabatse y luego al turco Ogan en 1 minuto y 15 segundos utilizando la técnica Brad Glendon. En los Juegos Olímpicos de 1956 en Melbourne, Australia, en la primera ronda de estas competencias, Habibi se enfrentó al famoso Ole Anderberg. Todo el mundo conocía a Anderberg quien había ganado 4 oros y 2 platas en lucha libre y lucha grecorromana en las competiciones mundiales y olímpicas. Pero Habibi solo sabía una cosa sobre este competidor sueco. Antes de volar a Melbourne, su amigo Jahanbakhsh Tofik le dijo que al comienzo del partido, Anderberg golpea el punto sensible del cuello de la contraparte, actuando de tal manera que el árbitro no pueda sancionarlo con falta, pero el rival se tambalea tanto que ya no puede seguir luchando. Al mediodía del 28 de diciembre de 1956, cada vez que Anderberg intentaba golpear el cuello del joven Habibi, este le agarraba la muñeca. El resultado final fue la victoria con caída técnica en menos de 5 minutos a favor de Habibi. En la final de estos partidos, el campeón Mazandarani se enfrentó a Alimber Bestayev de la Unión Soviética y también lo derrotó y ganó el oro olímpico. Bestayev se graduó en Academia del Ejército Rojo en Leningrado. El sitio web en ruso Los Ilustres Osietos publicó sobre él. Diseñaba su estilo de lucha con las reglas de la ingeniería y moviéndose constantemente sobre la lona, sorprendía a su rival como un francotirador disparando por detrás, pero también fue derrotado por el campeón iraní. Además del oro olímpico, Habibi también tiene 3 medallas de oro mundiales. Dejó un resultado histórico en el Campeonato Mundial de 1961 en Yokohama, donde derrotó a todos sus rivales, incluido el representante soviético. En la final, cuando el estadio estaba lleno de espectadores japoneses, le dio solo 45 segundos al representante del país anfitrión. Este luchador iraní posee 1 medalla de oro de los Juegos Olímpicos, 3 títulos de campeonato en las competiciones de campeonatos mundiales, la medalla de oro de los Juegos Asiáticos y 5 títulos de campeonato de Irán. Bolur y Arikan estuvieron entre sus entrenadores en el equipo nacional y era contemporáneo con luchadores como los campeones mundiales Golanreza Tahti, Mohammad Ali Sanat Karan, Mohammad Ebrahim Saifpur, Reza Gelinshani y los hermanos Mola Ghazemi. Golan Reza Tahti y Eman Ali Habibi, 2 leyendas de la lucha libre iraní, pelearon una vez y el resultado de esta lucha fue muy interesante. El campeón mundial Tahti sufrió un golpe técnico en 2 minutos y 40 segundos y entregó el título de luchador del país a Habibi. Estos 2 luchadores nacionales no volvieron a luchar entre sí. Eman Ali Habibi fue conocido como el luchador más rápido del mundo y en 1961, en el torneo mundial de Yokohama, obtuvo el título de campeón mundial por 2ª vez al derrotar a Morozov de la Unión Soviética y a Kaneko de Japón. En ese año, el equipo de lucha libre iraní ganó el campeonato. Tras ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Toledo de 1962, Habibi se despidió para siempre del mundo del Círculo Dorado. Después de despedirse del mundo de la lucha libre, Habibi trabajó como entrenador durante un tiempo, luego tuvo actividades en el campo de la política y el cine. En 1963 se convirtió en candidato a la Asamblea Nacional, Parlamento, y fue elegido como representante de la zona de Babol. Tras finalizar la legislatura de 4 años, desempeñó papeles en 4 películas. En la película El tigre de Mazandarán, dirigida por Samuel Hachikian, interpretó el papel de un luchador. En 2007, su nombre fue registrado en el Salón de la Fama de la Federación Mundial de Lucha Libre. Además, desde el 2010 se celebra en Mazandarán una prestigiosa Copa Internacional que lleva su nombre y el de otro campeón de lucha libre, Abdullah Mobahed. Eman Ali Habibi, cuyo corazón siempre palpita por Irán, fue uno de los luchadores más rápidos y técnicos de su carrera y tenía una habilidad especial en la realización de diversas técnicas de lucha. Habibi dice que, aunque se ha ganado la vida con la herrería, la carpintería, como bombero, parlamentario y la interpretación, su identidad es la jardinería y actualmente se dedica a la misma en Gainshar. Habla en lengua especializada sobre las frutas y horticultura y explica claramente por qué los kiwis de su jardín son únicos. Su hermoso jardín está ubicado en la carretera Nezamí, ubicada entre Babol y Ganchar, frente al extremadamente bonito lago Talar. En ocasiones tiene que prolongar su viaje y quedarse en Estados Unidos para dar seguimiento al tratamiento de su corazón enfermo, pero en el jardín se sienta frente a la cámara del programa El Deporte Antiguo, con una pala en la mano y botas de jardinería en los pies, diciendo: «No cambiaría ni un centímetro de esta tierra», apretando un puño de tierra húmeda, por Dallas u otras ciudades en Estados Unidos. Larga vida a este deportista que ha dado tanta gloria a Irán. Así terminamos otro episodio de Ilustres del Irán Contemporáneo, en el que hemos conocido una parte de la historia del deportista de lucha libre Emán Ali Habibi. No se pierdan el próximo capítulo. Hasta entonces.
Perfecto. Ahora llegamos a la siguiente sección del día, los primeros. En esta sección conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos. Escuchemos juntos esta emocionante y fascinante parte.
El Wushu, también conocido como Kung Fu, es una mezcla de artes marciales chinas con antecedentes filosóficos orientales. El Wushu competitivo se compone de dos disciplinas: Sanda, que significa combate, y Taolu, o exhibición de técnicas. En 1991, Irán participó por primera vez en las competiciones de Wushu y obtuvo buenos resultados frente a los chinos, que son los creadores de este deporte. En el Campeonato Mundial de Wushu, que se celebra cada dos años y cada vez en un país diferente, con 35 medallas de oro, 19 de platas y 20 medallas de bronce, Irán se sitúa en el segundo lugar por detrás de China. Finalmente, en el 14º Campeonato Mundial de Wushu 2017, celebrado en la ciudad rusa de Kazán, Irán, por primera vez en la historia de ese deporte, se convirtió en el único país en la disciplina Sanda que logró derrotar a los chinos, que habían ganado cada uno de los 13 campeonatos anteriores hasta el momento. Con 7 medallas de oro y una de plata, los deportistas iraníes de la disciplina Sanda se hicieron con el primer lugar en el mundo, destronando a China.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy les presentamos el quinto capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. Hoy con el tema La influencia de China en el declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia. El fracaso y declive del liberalismo occidental es una realidad que está dando lugar en el sistema internacional. Estados Unidos, como líder de este movimiento, también ha sufrido debilidad y, como resultado, sus componentes de poder económico, político, cultural e ideológico se están deteriorando. De acuerdo a las evidencias, los hechos disponibles y la confesión de figuras políticas y grupos de expertos de investigación estadounidenses, este país está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en diferentes aspectos. En la serie de programas titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias, organizada en 12 partes, abordaremos ejemplos del declive del poder de esta potencia hegemónica global en la región del oeste de Asia. En el programa de hoy hablamos de la influencia de China en el declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia. La orientación de las potencias mundiales, especialmente Rusia y China, en contra de las políticas estadounidenses y el apoyo de otras potencias internacionales, así como su actitud frente a los enfoques y acciones unilaterales de Washington, ha dañado gravemente la influencia y el poder militar estadounidense. Después de pasar de la política de puertas cerradas a la reforma y la política de puertas abiertas, China se ha centrado más en fortalecer la producción económica y las exportaciones. Con esta política, China ha logrado presentarse como la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos durante las últimas 3 décadas y se ha convertido en una gran potencia económica en la región y en el mundo. Esto ha conllevado que los avances de China en diversas áreas anuncien el declive prematuro de la hegemonía estadounidense en Asia. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, China será el segundo país más grande después de Estados Unidos en términos de gasto militar. Además, entre 2015 y 2019, China ocupó el quinto lugar en el mundo en importación de armas y también ocupó el quinto lugar en las principales exportaciones de armas. China es también uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y tiene derecho de veto. Todos estos indicadores muestran que el poder de China aumenta día a día y esto ha llevado a Estados Unidos a centrarse más en el este de Asia. El enfoque en el este de Asia ha reducido la exposición de Estados Unidos a otras regiones, particularmente al oeste de Asia. Como resultado de esta política, asistimos a la retirada de Estados Unidos de Irak y Afganistán y a la reducción de sus compromisos militares con los aliados regionales, en particular Arabia Saudí, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, y el miedo a estos gobiernos monárquicos y dictatoriales, gobiernos que no tienen base en el pueblo. La voluntad de retirarse de la región de Asia Occidental y centrarse más en la región de Asia Oriental para contener a China apunta al declive de la hegemonía estadounidense, porque Estados Unidos ya no tiene la capacidad de controlar y dominar varias regiones del mundo al mismo tiempo como lo hizo en la era posterior a la Guerra Fría. Estados Unidos ya no puede estar al frente de los ataques en todas las regiones del mundo. Más bien, en algunas regiones están intentando perseguir sus objetivos hegemónicos a través del equilibrio remoto y el uso de sus aliados regionales. Parece que Pekín está decidido a contrarrestar la hegemonía estadounidense en el este de Asia. Por lo tanto, los ejercicios militares del Ejército Popular Chino en los últimos años se han centrado en mejorar su capacidad militar para luchar y ganar guerras a través de operaciones conjuntas y en escenarios de guerra casi reales. La primera orden de la Comisión Militar Central de 2020 fue un manual de capacitación relacionado con la implementación del marco ideológico del líder chino Xi Jinping y la preparación para luchar contra un enemigo poderoso. un término que se refiere a los Estados Unidos en condiciones de guerra reales en todas las áreas. Según el Manual de Entrenamiento Estadounidense del Ejército Chino, el criterio para el éxito del Ejército Popular Chino está codificado, casi con certeza, como derrota militar estadounidense. El Ejército Popular de China continuó estos temas de entrenamiento y ejercicio hasta finales de 2022. El Ejército Popular Chino también participó en el ejercicio estratégico anual de Rusia por tercer año consecutivo. China y Rusia también realizaron su segunda patrulla conjunta de bombardeos estratégicos en diciembre de 2020, enviando la señal a Occidente de que están profundizando sus lazos estratégicos. Consciente de los crecientes esfuerzos de los Estados Unidos para producir nuevas armas nucleares, China sigue negándose a participar en las conversaciones sobre el control de armas con los Estados Unidos, especialmente después de la aprobación del nuevo documento de revisión de la situación nuclear de los Estados Unidos. China, a lo largo del año 2020, ha rechazado varias invitaciones de Estados Unidos para unirse a las conversaciones nucleares entre Estados Unidos y Rusia. A principios de abril de 2021, el intento de China de expandir su influencia en el mundo fue declarado como una de las principales amenazas que enfrenta Estados Unidos. A partir de 2022, las diferencias entre los dos países asumieron mayores proporciones a medida que se intensificaba la interferencia de Estados Unidos en el tema de Taiwán. La expansión de la OTAN hacia el este y la guerra en Ucrania aumentaron el escepticismo de China sobre los enfoques de Estados Unidos. Beijing desafía cada vez más a los Estados Unidos en varias áreas, sobre todo económica, militar, cibernética y tecnológica, y busca cambiar las normas globales. Como mencionamos anteriormente, China se negó a participar en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en 2020 sobre la renovación del Tratado de No Proliferación Bilateral, lo que enfureció a Washington. Estados Unidos había tratado de expandirlo a un tratado trilateral que también incluiría a China. Sin embargo, China adoptó la posición de que el arsenal de ojivas nucleares de su país representa solo una pequeña parte de los arsenales de Estados Unidos y Rusia. Además de lo mencionado, en junio de 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un documento titulado Resumen de la Estrategia de Defensa Espacial de Estados Unidos, en el que declara al espacio como una zona de guerra nueva y diferente. En este documento se identifica a China y Rusia como las principales amenazas para la seguridad espacial estadounidense en cuanto a la posibilidad de ataques espaciales y la conversión del espacio en un campo de armas. Tut Harrison, experto en programas espaciales militares del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, dice: si China continúa con sus esfuerzos en esta dirección, eclipsará rápidamente las capacidades de otros países en tecnología espacial. El ascenso al poder de China, por un lado, y la intensificación de la cooperación de Rusia con el eje de la resistencia por el otro, han llevado a Estados Unidos a retirarse de algunos países de Asia Occidental, en particular Irak y Afganistán. Edward Erickson, un oficial retirado del Pentágono, dice sobre la influencia de China en el declive del poderío militar estadounidense en Asia Occidental y el enfoque de Washington en Asia Oriental. Tenemos que recordar que tenemos una pequeña cantidad de misiles Patriot y THAAD y están en el Pacífico contra China y Corea del Norte. A este respecto, la revista Foreign Policy escribe: la retirada de Afganistán muestra que el foco de la política exterior de Estados Unidos estará en China, lo que cambiará los cálculos estratégicos generales de Washington en el sur de Asia. Dada la creciente cooperación entre Rusia, China e Irán en Asia y Euroasia, tanto en forma bilateral como trilateral, así como en la forma de Organización de Cooperación de Shanghái, se puede decir que el proceso de declive de Estados Unidos en estas regiones se intensificará en el futuro. La competencia entre Estados Unidos y China ahora va más allá del ámbito económico y también se ha hecho más evidente en el ámbito militar. Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión. Hasta entonces, y les deseamos todo lo mejor. Adiós.
Cerramos el programa de hoy con un tema muy interesante, Oasis el Literario, que incluye frases célebres de famosos poetas iraníes.
Sohrab Sepehri es un poeta y pintor moderno iraní. Su poesía es innovadora y posee un lenguaje suave. Aquí el hombre está solo y en su soledad la sombra de un olmo se extiende hasta la eternidad. Si venís a buscarme, venid, pues lenta y suavemente, para que no se raye la porcelana de mi soledad.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos, pero antes les invitamos a deleitarse con una bella pieza tradicional iraní. Les agradecemos una vez más por su compañía en La Hora de Irán. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
سلام عزیزم، من آدم خوبی نیستم، من کسی که تو فکر میکنی نیستم، قهرمان نیستم، فداکار نیستم، به فکر تنهایی و غمهای جهان نیستم، من رویاهای شبانت نیستم، هیچ در خور زیباییت نیستم، راستگو نیستم، درستکار نیستم، چاره ای نیست، هیچ کس نیستم، نه از پیشم، نه رو از پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم نرو من مثل معماران بزرگ جهان خانه های زیبا برایت نمی سازم مثل عشاق در فیلم و رمان نبرد عاشقانه ای نمی سازم من شعرهای عاشقانه ندارم در جیب اما حرفایم با تو کم نیست بگذار برایت آن کسی باشم که فریاد می زند هیچ کس نیست نه از پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم نباشم
بگذار نامی نداشته باشم، بگذار برای داشتن تو بزرگترین هیچ جهان باشم. لبهایم از حرفهای قشنگ خالی است، دستهایم از دستهای تو. بمان تا دوباره بگویم که من هیچم، هیچ هیچ برای تو. نز بیشم نرو از بیشم، نرو از بیشم، نرو از بیشم، نرو.
Yeah.